GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana de GPS Internacional, como siempre, depositando la mirada, la atención en la coyuntura política, económica, social y cultural de nuestra América Latina. Hoy queremos hablar de Argentina, queremos hablar de economía, importa mucho lo que allí pase. Ustedes saben que se ha firmado recientemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y queremos preguntarnos qué implicaciones puede tener esto para la estabilización económica del país. Y hay otras propuestas que aparecen desde la oposición, desde los sectores más liberales de la política argentina, que están planteando, por ejemplo, la posibilidad de dolarizar la economía. ¿Es esto posible o es una aventura? Ya se dio en algún momento, o eso fue el intento del menemismo cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía. ¿Puede ser posible hoy, en el actual contexto político y económico de la Argentina? El economista Agustín Kozak estará hablando con nosotros de este tema. Además, ha sido noticia este domingo el referéndum revocatorio que ha convocado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, el pueblo mexicano ha decidido ratificar su apoyo a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, como se lo conoce. Hay que leer las implicaciones políticas de esto. Se espera que se vuelvan aún más intensas las reformas impulsadas durante su gestión, particularmente de la energética. ¿Qué dice la oposición? ¿Y qué dicen los países vecinos? Fundamentalmente, ¿cuál es el impacto de la reafirmación del proceso de López Obrador en los Estados Unidos? Vamos a hablar de esto, hablaremos también de economía en México y hablaremos de los impactos de la pandemia. Esto lo haremos con un especialista desde México, Ariel Noyola. Con él habitualmente seguimos la realidad de ese país. Ariel es analista y corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina. Y les presentaremos un festival de cine siempre destacado, que se realiza en Montevideo, Uruguay. Es el Festival Internacional de Cine que la Cinemateca Uruguaya presenta. Está comenzando esta semana, se extiende por lo que queda de esta Semana Santa o Semana de Turismo, como se le conoce en el Uruguay, y estaremos conociendo detalles de este Festival de Cine Internacional que tiene más de 100 películas de 50 países del mundo que se dan cita en Montevideo. Arranca una nueva semana, un nuevo contenido. De esta manera empieza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. La entrega la semana pasada de 206 pasaportes visados a universitarios haitianos por parte de las autoridades de República Dominicana supuso un paso adelante en la lucha por sus derechos de los jóvenes estudiantes de la vecina nación caribeña. En noviembre del 2021, el gobierno dominicano había suspendido de manera indefinida el programa especial de otorgamiento de visados a los universitarios haitianos residentes en el país. La clave de la suspensión radicó en un encontronazo del presidente Luis Abinader y el entonces canciller haitiano Claude Joseph, quienes intercambiaron golpes verbales en el cuadrilátero de la red social Twitter, con carteles en los que podía leerse: tenemos el derecho como estudiante de ser legal. El 10 de marzo del 2021, los jóvenes haitianos protagonizaron una protesta ante la Cancillería Dominicana en reclamo de sus documentos de identificación luego de 10 meses en un limbo migratorio. No somos delincuentes. Si las autoridades dominicanas tienen problemas con las autoridades haitianas, nosotros no tenemos que pagar por eso, consideró en esa ocasión, en nombre del colectivo Somos Estudiantes Haitianos en la República Dominicana, Abenel Arlechus, un estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Entonces, cualquier enfermedad, cualquier seguimiento con cualquier médico, imagínense que ese documento, por no estar en mi mano, no estar a la disponibilidad, no puedo recibir ese trato. Entonces, encuentro que está un poquito exagerado, algo exagerado. Entonces, le pedimos, con todo el respeto al señor presidente, que evalúe otra vez esas medidas y que por lo menos lo agilice por quienes sí estamos esperando para el plan de regularización, que se supone que era en un tiempo límite.
Que los que vienen a estudiar aquí están pagando una fortuna y eso le favorece a los impuestos del gobierno.
Productores bananeros de Ecuador cerraron varias vías en las provincias del Oro los Ríos y de Guayas en el oeste del país para pedir que el gobierno tome acciones ante una baja en la demanda de la fruta por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos que hay problemas por el conflicto en Rusia y Ucrania, pero por eso no incluye a todos los mercados internacionales. Pedimos que el gobierno compre los racimos de fruta a los pequeños productores bananeros o que entregue suministros para las fumigaciones, que es lo más caro, dijo el vocero de la Federación Nacional de Productores de Banano de Ecuador, Segundo Solano. En Guayas y El Oro, los agricultores bloquearon varias vías con escombros, cajas de banano y vehículos, lo que provocó grandes congestionamientos. También se tomaron arterias viales en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, personal de la Policía Nacional restableció el tránsito en los sitios que fueron ocupados por los manifestantes. Solano explicó que la caja de banano actualmente se encuentra valorada por sobre los $5, lo cual representa una pérdida para el sector, dado que los productores reciben entre $2 y $3 por cada una. En México, Lozoya acuerda con autoridades tomar tiempo para negociar acuerdo reparatorio Pemex. Acusados de actos de corrupción que dañaron a Petróleos Mexicanos, la defensa del exdirector de la empresa, Emilio Lozoya, logró con las autoridades mexicanas diferir su audiencia para definir los términos de su negociación. Luego de que el exdirector de la petrolera ofreciera resarcir con $10 millones a Pemex como reparación del daño por los casos de Odebrecht y de otras empresas, lo que podría llevarlo a continuar su proceso legal en libertad, las autoridades judiciales mexicanas determinaron postergar su audiencia 2 semanas. El Consejo de la Judicatura Federal informó a medios que la audiencia de este 11 de abril determinó diferir resolutivos del caso para que las partes definan los términos de su acuerdo reparatorio. Los involucrados informaron que llevarán a cabo conversaciones para determinar los aspectos del acuerdo reparatorio y la judicatura determinó que el proceso podría demorar hasta 2 semanas. Y las fuerzas de seguridad polacas atacaron el puesto de control bielorruso de Pechaca, denunció el Comité Fronterizo de Bielorrusia en Telegram. En la noche del 10 al 11 de abril, soldados polacos dispararon contra el cruce bielorruso. Las fuerzas de seguridad también trataron de cegar a los guardias fronterizos con estroboscopios, dice el mensaje. Los acontecimientos, según se señala, fueron grabados por cámaras de vigilancia. En Argentina, la idea de dolarizar la economía volvió a la agenda del debate político como una herramienta para combatir la inflación. Sin embargo, sus críticos entienden que la medida conlleva muchos riesgos y que puede arrastrar a los países que la tomen a una crisis económica. El asunto resurgió en el país sudamericano a partir de un proyecto de ley lanzado el 28 de marzo por el diputado opositor de Juntos por el Cambio, Luis Alejandro Cacase. Pero la idea es apoyada por Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, y no es nueva. Se la conoce a nivel local desde la época del exministro de Economía, Domingo Cavallo, durante los gobiernos de Carlos Menem, entre 1989 y 1999. Ahí se aplicó la convertibilidad, fijando el valor de la moneda a un peso argentino por dólar estadounidense. Vamos a profundizar más sobre esta medida. Estamos en contacto con el economista Agustín Kozak. Agustín, ¿cómo analizas esta iniciativa de dolarizar la economía argentina con la intención de combatir la inflación? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de este tipo de aventuras en este país?
El tema de la dolarización se puede analizar en 2 dimensiones. Desde un punto de vista práctico, si es factible ser realizada y a qué costos, y desde un punto de vista valorativo, si conviene o no una dolarización para un país como Argentina. Vamos a la primera cuestión. ¿Es factible realizar en Argentina? Por supuesto que es factible. Hay que ver los costos a los cuales el país se expone por una aventura, como vos lo decías, como esta. Yo hice un cálculo rápido. Si tomamos, por ejemplo, la base monetaria y los pasivos que forman parte del balance del Banco Central por la cuestión esta de esterilizar el exceso de pesos en la economía, el tipo de cambio debería saltar a 200 pesos, es decir, una devaluación del 200%. En una economía con alta inercia inflacionaria, un shock de esa magnitud es un canto a la hiperinflación. Entonces, lejos de despejar el fantasma inflacionario, esta medida tendería a exacerbarlo. Después tenemos otra cuestión de, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos con los pesos excedentes? Porque después va a estar todo el sistema financiero ante semejante shock devaluatorio queriendo dolarizarse y eso podría llevar el tipo de cambio a un valor muy superior. Se necesitan para que Argentina pueda tener un esquema de dolarización sin ningún tipo de sobresaltos en lo financiero y en lo cambiario, y se necesitan inyectar a la economía argentina unos 50 mil millones de dólares adicionales. Es decir, Argentina debería tener reservas netas, no brutas, del orden de 90 mil millones de dólares para que, digamos, todas las variables permanezcan sin sacudones por la dolarización. Esa plata, no hay prestamista extranjero que se la pueda proporcionar a Argentina. Así que en estas condiciones, y la Argentina puede dolarizar exponiéndose a dos cosas. Primero, a una devaluación muy grande, a un salto cambiario muy grande que va a generar una ronda de esterilización de la inflación, y por otro lado, un plan Bonex o algo por el estilo que declare la inconvertibilidad de los depósitos del sector privado, lo que va a destruir la reputación del sistema financiero nacional. Así que este es el, digamos, es inviable en estas condiciones, sin reservas, como está Argentina, y digamos, con estos niveles de inflación, proponer un proyecto como el que lo hizo el diputado Cacase. Esto es sin considerar la cuestión valorativa de si es conveniente o no. La literatura ortodoxa, digamos, de las ciencias económicas, ya ha tomado partido acerca de si conviene o no un tipo de cambio fijo o flexible. El tipo de cambio fijo te deja sin herramientas, sin instrumentos, ante variaciones de las, digamos, ante shocks externos que de alguna manera golpeen a los exportables. Y en países como los nuestros, digamos, cuya estructura exportadora es primaria y concentrada en relativamente pocos artículos, están muy expuestos a esos shocks y, digamos, con una dolarización el país la puede pasar mal. Vos decías el ejemplo de la convertibilidad, bueno, ese es un claro ejemplo de cómo un tipo de cambio, un esquema, un dispositivo de esta envergadura como la convertibilidad te puede generar problemas. ¿Qué pasó en la convertibilidad? Y bueno, vos tenías que tu principal socio comercial, Brasil, devaluó en el 99, Argentina venía con precios muy bajos de sus exportaciones, por debajo de los 300 dólares, y Argentina necesitaba de alguna manera un shock, un envión de competitividad, para compensar, digamos, las malas noticias del frente externo. ¿Qué recibió a cambio? Bueno, recibió que Estados Unidos, por producto de sus propias políticas internas, comenzó a revaluar el dólar, y en consecuencia se empezó a revaluar el peso que estaba atado a ese dólar, y terminó en una fenomenal crisis de balanza de pagos para Argentina. Y a estas cosas se expone un país que de alguna manera ata su destino a la política monetaria de otro país. Por otro lado, la Argentina como país de ingresos medios, una estructura productiva semi-industrializada, digamos, que está en transición, no ha completado su transición hacia una economía desarrollada, bueno, sufre permanentemente presiones a la apreciación cambiaria. Entonces, lo que más necesita una economía como las nuestras, lejos de desentenderse de la cuestión cambiaria, es poder administrar esas tensiones. Y un esquema tan inflexible como la dolarización, eso no te lo permite. Así que, en conclusión, Para mí la dolarización, desde mi punto de vista, es inviable e indeseable a la vez.
Agustín, si tenemos que hablar hoy del estado de situación de la economía argentina, ¿cómo sería y pueden afectar esto las consecuencias relativas al conflicto con Ucrania? ¿Afectar más la estabilidad económica de este país?
El impacto general del conflicto de Ucrania va a depender de la extensión, en un doble sentido. En la extensión en el tiempo, si los cambios que se vienen son permanentes o son circunstanciales, todo va a depender de las sanciones económicas que se imponga sobre Rusia y también sobre la capacidad de recuperación que tenga la economía ucraniana, que en muchos sentidos es competitiva de la Argentina en tanto productor de materias primas. Así que las consecuencias de largo plazo aún están por verse. Las consecuencias inmediatas a la Argentina le pega de manera ambigua. Por un lado, te mejora el precio de los commodities que exportás, como por ejemplo los alimentos. Por otro lado, te empeora los precios internacionales de commodities que importás, por ejemplo, los hidrocarburos y los energéticos. Estas cosas se compensan y podrían llegar a compensarse, todavía no está claro, pero el problema es que la carga de estos shocks son soportadas asimétricamente por el sector público y el sector privado. Me explico un poquito mejor. Mientras que el sector privado es el que exporta y el que se beneficia de los altos precios internacionales de los commodities, de los exportables, de los alimentos, y solo una parte es recaudada por el Estado Nacional a través de las retenciones, es el Estado Nacional quien en general gran parte de las exportaciones, de las importaciones de energía, las hace el Estado Nacional. Entonces, como que el shock golpea asimétricamente a estos dos actores. Pero a futuro, también esta suba en los precios de los hidrocarburos te generan también oportunidades de inversión en sectores que en Argentina no están del todo desarrollados, como por ejemplo el shale oil o los hidrocarburos no convencionales que Argentina tiene en gran cantidad en la zona de Vaca Muerta, entre Neuquén y Río Negro, en la Patagonia Argentina. Bueno, a estos precios internacionales se vuelve otra vez rentable estas experiencias o estos emprendimientos que habían quedado postergados como consecuencia de la reducción del desplome de los precios del petróleo, años atrás. Por eso digo, ¿cómo golpee el shock de la guerra a la economía nacional en su conjunto? Va a depender de la extensión, en un doble sentido, de este shock.
Y Agustín, ¿qué balance se puede hacer del acuerdo que el gobierno logró con el Fondo Monetario y qué implicaciones tiene esto para la ansiada estabilidad económica que busca el país?
El acuerdo con el fondo no puede ser catalogado como bueno o malo, sino que era necesario. Es más, se podría decir que incluso es bueno porque hay algunas pautas que eran estándares para que estaban protocolizadas, digamos, en los procesos de acuerdo con el fondo, como por ejemplo una devaluación tipo shock o ir al déficit cero muy rápidamente. En este acuerdo no fueron compromisos que se asumieron, así que en ese sentido le da cierto margen al gobierno como para ir estabilizando de manera gradual esas variables. Así que en ese sentido es bueno, pero en general un acuerdo de esto no es ni bueno ni malo, es un acuerdo que había que hacerlo, porque Argentina tenía que pagar en dos años 44 mil millones de dólares, cosas que con la reserva que dispone actualmente, las reservas netas, no había forma, era impagable absolutamente. ¿Qué se logró con este acuerdo? Bueno, se logró cuatro años de gracia y se va a lograr que esos pagos o esos desembolsos que estaban programados en dos años se estiren a 12 años, con lo cual Argentina, el país, logra un oxígeno desde el punto de vista financiero, muy importante. Bueno, a consecuencia de esto, la estabilidad de corto plazo, uno ya lo puede sentir, más allá de los, digamos, de las tensiones que este tema ha traído dentro de la coalición gobernante, uno en la City, en el mercado, se puede ver que este acuerdo ha impactado muy favorablemente las expectativas de estabilidad, porque los dólares paralelos hoy perforaron el piso de 190 pesos por dólar y llevan 9 jornadas consecutivas que están por debajo del dólar ahorro. Quiere decir que las expectativas devaluatorias poco a poco se fueron pinchando. Ahora, a largo plazo, lo bueno o malo de este acuerdo y va a depender de que Argentina aproveche ese tiempo, esa ventana de oportunidad para recrear un aparato productivo que le permita ahorrar los dólares necesarios para repagar al fondo y o producir nuevos dólares a través de el estímulo a las exportaciones no tradicionales.
Desde Argentina, Agustín Kozak, gracias por tu análisis para GPS.
Bueno, Fabián, muchas gracias a vos y un saludo para toda la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, México vivió una jornada electoral distinta con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de un referéndum revocatorio sobre su propia gestión. Bueno, finalmente el pueblo mexicano parece haber manifestado su opinión favorable a AMLO. Vean ustedes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha felicitado a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador después de que resultó ratificado en su cargo en la consulta ciudadana efectuada en la víspera en la Nación Azteca. AMLO, como se lo conoce al presidente, recibió el apoyo de poco más del 90% de los votantes en una jornada donde se impuso el abstencionismo al solo participar cerca del 18% de los 90% de los 92 millones de ciudadanos que conforman la lista nominal de electores. A su vez, se confirmó que entre el 6,4% y el 7,8% de los votantes eligieron la opción de que López Obrador les fuera revocado el mandato presidencial, mientras que un 1.6 y un 2.1% anuló su voto. Recordemos que López Obrador ocupa la presidencia de México desde el 2018 y hasta el 2024, después de imponerse en las urnas como representante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que junto al Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social conforman la coalición Junto Haremos Historias. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el analista y corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina, Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo evalúa los resultados de este referéndum y qué implicaciones tienes para el mandato de López Obrador este resultado?
Bueno, pues primero destacar, Fabián, que se trata de un ejercicio inédito en la historia de México, que es la primera vez que se lleva a cabo una consulta de revocación de mandato de un presidente de la República. Y pues bueno, también destacar que esta consulta fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que bueno, él, una de sus propuestas en caso de ganar la presidencia era precisamente eso, de que se iba a someter a una consulta y digamos con base en una evaluación que hicieran los ciudadanos de su gestión, con base en eso, pues iba a ser el pueblo quien decidiría si efectivamente continuaba hasta el término de su mandato en 2024 o bien se retiraba de Palacio Nacional. Entonces, primero destacar esa parte. En un segundo momento, pues bueno, también comentar que no podemos nosotros comparar el nivel de participación de una consulta como esta con una elección intermedia o con una elección presidencial, porque hay que tomar en cuenta que se tratan de ejercicios distintos. En este caso estamos hablando de democracia participativa. Yo la compararía, por ejemplo, con el ejercicio que se hizo el año pasado, tú recordarás, respecto a una consulta ciudadana sobre si se llevaba a juicio a los expresidentes de México o no. En esa consulta, digamos, esta consulta de revocación de mandato superó con creces el nivel de participación de la consulta del año anterior. E incluso hay que destacar, Fabián, que el número de votos que obtuvo el que el presidente López Obrador concluyera su mandato supera incluso el número de votos recibido por el candidato a la presidencia de la derecha que participó en 2018 y que quedó en segundo lugar, Ricardo Anaya, e incluso supera el número de votos obtenido por Vicente Fox Quesada en el año 2000 y por Ernesto Zedillo en 1994. Entonces, yo realmente no hablaría de una baja participación y de que esta consulta fue un fracaso, sobre todo también tomando en cuenta, Fabián, que el Instituto Nacional Electoral únicamente instaló el 30% de las casillas, argumentando una falta de presupuesto, y que también este organismo no difundió de manera masiva el ejercicio. También hay que destacar que por las propias fallas, desde mi punto de vista, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, los partidos políticos tienen prohibido participar argumentando a favor o en contra de la consulta. De tal manera que es un ejercicio perfectible todavía, pero sin duda creo que se sienta un buen precedente para que en lo sucesivo pues sean los mexicanos los que, con base, repito, en esa evaluación que realicen de la gestión de un presidente, pues puedan determinar si concluye o no su mandato.
Ariel, ¿se puede decir que ahora se van a acelerar las reformas a partir de este paso?
No, bueno, me parece que las reformas el presidente López Obrador ya se las había planteado después de la elección intermedia del año pasado. Incluso ahora, pues en estos días se está discutiendo la reforma energética, concretamente la reforma eléctrica, y en las próximas semanas también se tiene previsto que se discuta una reforma electoral. Pero no, yo no considero que el resultado de la revocación vaya a profundizar o, digamos, añada reformas propuestas por el presidente o por el partido Morena, pero sí, sin duda, digamos que es un ejercicio que hizo que el presidente López Obrador mostrara, digamos, su músculo, su arrastre, su aprobación entre la población mexicana. Entonces, eso sí, sin duda, es algo que queda de manifiesto. Y por otro lado, pues digamos también el papel de la oposición, que no fueron capaces de movilizar a la población a tal grado de que se rechazara el hecho de que el presidente concluyera su mandato. Incluso al final ellos llamaron a no participar, argumentando según ellos que se trataba de un ejercicio que buscaba desviar la atención y que era un instrumento únicamente a favor de la propaganda gubernamental, cuando ellos incluso aprobaron una reforma que pues sentó las bases para el ejercicio que se llevó a cabo el domingo pasado.
Ariel, ¿cómo ha reaccionado justamente la oposición a este resultado?
Bueno, pues la oposición ha dicho que se trata, que fue un fracaso la consulta, porque el presidente López Obrador en la elección de 2018 obtuvo más de 30 millones de votos, y en este caso estamos hablando de 16 a 16.5 millones. Entonces ellos dicen, según su análisis, que el presidente prácticamente perdió la mitad de votantes, pero repito, se trata de un ejercicio, de una votación con un carácter distinto a lo que es una elección presidencial. En ese sentido no es así. Incluso, pues bueno, las distintas encuestas de opinión de los diarios y de las distintas casas encuestadoras pues reflejan un nivel de aprobación del presidente por encima de 60 puntos porcentuales. Uh-huh. Es decir, el nivel de legitimidad que tiene López Obrador entre los ciudadanos mexicanos es bastante alto comparado con sus predecesores, y pues digamos la consulta de revocación de mandato para mí es un reflejo de ese alto nivel de aprobación. Ellos ahorita lo que le están apostando es a 2024, incluso con este lema de terminas y te vas, es decir, el presidente concluye en 2024, y le están apostando a que sean los partidos de la oposición, de esta coalición articulada con el empresario Claudio X González, quienes finalmente consigan nuevamente la presidencia de la República. Pero yo realmente lo veo muy complicado, tomando en cuenta, Fabián, que no tienen una propuesta, es decir, no están ofreciendo un plan alternativo a lo que ellos consideran políticas erráticas por parte del presidente.
En ese sentido, a partir de este escenario, ¿cómo quedan posicionados oficialismo y oposición de cara a las próximas elecciones?
Bueno, pues hasta el momento lo que se ve claramente es que el partido en el poder se está consolidando, que no solamente, pues bueno, mantiene esta mayoría simple en la Cámara de Diputados, sino que tiene ya también la mayoría de las gubernaturas de la República. Eso es algo notorio. Lo que sí es que se trata de un partido, de un movimiento en donde el protagonismo mayor, sin duda, es el que tiene el presidente López Obrador. Es decir, no hay ninguna otra figura, desde mi punto de vista, al interior de Morena que pueda equipararse, digamos, con ese nivel de popularidad, con el liderazgo que tiene el presidente. De ahí que considero que la principal flaqueza, la principal debilidad del movimiento de López Obrador, pues es precisamente ese protagonismo arrollador que tiene el presidente. Y en el caso de la oposición, pues repito, se trata de partidos que lo único que han hecho desde que comenzó este gobierno ha sido criticar, argumentar que se trata de un desastre nacional, que México se enfila hacia una dictadura, que está en peligro de la democracia, y argumentos de ese tipo que son frecuentes también en otros países de América Latina. Sin embargo, no han presentado hasta el momento una propuesta sólida, y digamos, tampoco ha habido una renovación de sus cuadros, sino que se trata de los mismos líderes, de los mismos actores que han tenido una participación en la vida nacional en los últimos 40 años, y que, digamos, son responsables de la degradación de México en varios frentes. Entonces, en este sentido, pues sí es de lamentarse que la oposición esté muy debilitada, que no tenga brújula, porque eso lo que ha llevado ha sido a una concentración del poder, pues ni siquiera en un partido, sino en un solo hombre.
Ariel, ¿podemos analizar el impacto del conflicto en Ucrania en la economía mexicana, tomando en cuenta la importancia y el tamaño de este país? ¿Hay impacto en la inflación, en la suba de precios, y en ese sentido han habido medidas del gobierno?
Sí, bueno, esta tendencia inflacionaria yo creo que ya venía desde antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Tú recordarás que, bueno, Europa ya padecía desde hace bastantes meses atrás una crisis energética, lo mismo Estados Unidos, y que también ha habido una crisis importante en la cadena de suministro de componentes electrónicos. Entonces, eso ha impactado el nivel de precios en la economía mundial, yo diría de manera general. Y México, por supuesto, está inserto en esta misma dinámica. Y, por ejemplo, en el caso de los combustibles, pues sí, efectivamente ha habido un aumento. Sin embargo, el gobierno continúa otorgando subsidios para, digamos, amortiguar este incremento en los precios. Lo que sí es que aún con eso, pues han subido también de manera importante los precios de los alimentos y de otros productos de la canasta básica. Sin embargo, también hay que destacar que en los últimos años ha habido un incremento importante del salario mínimo, que digamos, también amortigua este incremento de los precios, ¿sí? Pero repito, creo que se trata de un fenómeno global, y que, digamos, hasta el momento, pues el gobierno con las herramientas a su disposición, pues ha, digamos, amortiguado hasta cierto punto ese efecto. Entonces habrá que seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en el conflicto para, digamos, ver, ¿no?, si efectivamente puede haber ya, si los precios comienzan a disminuir o si por el contrario continúan su aumento.
Hablemos ahora, Ariel, de las perspectivas del vínculo con Estados Unidos en lo que queda del mandato de López Obrador. ¿Cuáles son los temas más importantes en la agenda?
Bueno, en las últimas semanas, Fabián, el tema más importante yo te diría que es la reforma energética que ha venido impulsando el presidente López Obrador y su partido en el Congreso de la Unión, y que está previsto que esta semana se vote en la Cámara de Diputados. Ha sido un tema que ha sido parte importante de la agenda bilateral, porque Estados Unidos ha venido defendiendo estos contratos que se otorgaron a sus empresas en los años previos a este gobierno y que a todas luces pues son contratos plagados de corrupción, son contratos que garantizan ganancias estratosféricas para estas empresas y que representan, son muy lesivos para el Estado mexicano. Entonces, esta reforma, pues lo que hace precisamente es poner orden en estos contratos, también le da un papel de mayor participación a la empresa pública de suministro de electricidad, la CFE, y al mismo tiempo también pone a litio, este mineral estratégico, de que sea el Estado mexicano el único que pueda explotar yacimientos de este mineral. Entonces, esto ha provocado que empresarios en Estados Unidos vean con muy malos ojos esta reforma, que hayan presionado a través de varios senadores, tanto demócratas como republicanos, y que incluso funcionarios del gobierno de Joe Biden, del Ministerio de Comercio y de distintos ministerios, también incluso el embajador de Estados Unidos en México, pues hayan mantenido varias reuniones con el gobierno mexicano para intentar un cambio en los principios de esta reforma. Incluso la semana pasada, tú recordarás, John Kerry, este enviado especial de Joe Biden para el tema del calentamiento global, vino a México a reunirse con el presidente López Obrador, acompañado de una comitiva y acompañado también de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, para hablar precisamente de este tema de la reforma energética, en lo que ellos consideran podría incumplir, dicen ellos, los términos del T-MEC, de este acuerdo trilateral de libre comercio. Pero repito, en realidad lo que están defendiendo son los intereses de sus empresas, y pues hasta el momento el gobierno mexicano no ha cedido en ese sentido, sino que se mantiene la reforma, yo diría que en su espíritu, y pues vamos a ver si esta semana al gobierno le alcanzan los votos para que se apruebe en el Congreso de la Unión.
Ariel Noyola, gracias por tu análisis desde México en GPS.
Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, desde este 13 al 24 de abril se realiza la 40ª edición del Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, que organiza la Cinemateca Uruguaya con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, el ICAO y la Intendencia de Montevideo, además de varias embajadas. Esto se va a realizar en cuatro salas de Montevideo, con una apertura en el Teatro Solís y además una muestra itinerante. Este festival, que es habitual en esta zona del mundo, tiene 170 películas, 105 largometrajes y 65 cortometrajes, en la que están representados casi 50 países. Realmente un hermoso e importantísimo festival que tiene a Montevideo, la zona metropolitana del Uruguay, como protagonista en esta edición número 40. Y vamos a recibir a María José Santacreu, la coordinadora de Cinemateca Uruguaya, para que nos cuente de qué se trata esta edición número 40. María José, un nuevo festival entonces, otro más, otra vez, ahora sí con la presencialidad plena, lo que nos permite pensar en mucha gente en salas de cine. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se vive?
Bueno, se prepara con mucha emoción porque es el festival 40º, y aparte es el festival que se da en el marco de los 70 años de la Cinemateca. Es el festival en el cual se vuelve a los aforos completos, que se vuelve a tener invitados, que están llegando, se siguen confirmando. Bueno, entonces es un festival especial porque es el primer festival en estos últimos años que se parece a lo que queremos hacer, digamos. Es el festival que vuelve también a la Semana Santa o Semana de Turismo, así que muchos motivos para estar todos muy entusiasmados y expectantes a ver sea, la gente cómo recibe la propuesta, esta programación, y ojalá que las salas vuelvan a estar llenas.
170 películas, 50 países, muy amplio, muy diverso, ¿no? ¿Qué se puede decir de esa amplitud?
Sí, es un festival que realmente, digamos, representa mucho del cine mundial que se está haciendo, que creo que eso es la razón de ser del festival, una apuesta a esa diversidad. En el comunicado de prensa, en la conferencia de prensa, perdón, cuando hablábamos de este mismo tema, la directora artística del festival, la programadora Alejandra Trelles, decía: bueno, en realidad Cinemateca, hoy se habla mucho de la diversidad, se habla mucho de la democratización del acceso, pero Cinemateca eso lo venimos haciendo desde el tiempo en que eso era simplemente la cultura, ¿no? Tratar de ofrecer una mirada diversa, amplia, desprejuiciada, y que le dé voz a los que normalmente, a las películas y a los narradores, que normalmente no llegarían, de otra manera a las pantallas, ¿no? A esas pantallas que lamentablemente se han vuelto muy homogéneas, y creemos que, bueno, que el acceso que hay hoy, que es mucho más, digamos, en estos 40 años de festival, hemos aprendido que, bueno, que Cinemateca, una de las finalidades de la institución es dar acceso. El acceso hoy día es más fácil, hay más herramientas, ¿no?, para acceder, y sin embargo eso no se ha traducido en mayor diversidad, ¿no? Por lo general las personas acceden más o menos a eso. Es un poco contra lo que se construye este festival. Y yo digo contra, no porque no nos guste lo otro, porque en realidad nos gusta también el entretenimiento, somos en Cinemateca, hacemos, digamos, no, nos gusta mirar otro tipo de películas también, pero creemos que bueno, que es necesario que cada uno, cada actor, cumpla su rol. El rol de la Cinemateca es este, es el de traer un festival amplio, diverso, con películas que son de orígenes que normalmente no llegan. Digo, creo que películas de Guatemala o películas de Bolivia o en cartel no existen si no es por el festival o si no es por la Cinemateca, así como películas, por ejemplo, de Ucrania, que ahora está en las noticias por una razón terrible, pero que también tiene su cine y ese cine está en el festival. Y bueno, creemos que eso es un poco la razón de ser de estos 40 festivales. Que el primero empezó con 16 películas hasta llegar a las 170 actuales.
Festival que además tiene una competencia internacional dentro de su propuesta.
Sí, en realidad el festival se articula en torno a secciones competitivas y secciones paralelas que se llaman. Las secciones competitivas en realidad son, no es solamente la competencia internacional de largometraje, sino que hay una competencia iberoamericana, una competencia de nuevos realizadores, otra de cortos internacionales, una competencia de cine de derechos humanos, una competencia de cine de cortometrajes uruguayos y también una competencia de cine infantil y juvenil que tiene la característica de que el jurado está integrado por muchachas y muchachos, jóvenes, jovencitos de 11, 12, 13 años, que van a juzgar estas películas que son para niños y para jóvenes y que se exhiben en idioma original, subtituladas. Eso puede ser para algunos una limitante, para nosotros es lo contrario. Porque tenemos como la experiencia, ya lo hemos hecho, ya ha habido una competencia de estas características y también hemos pasado el cine así en Cinemateca para niños y bueno, y sabemos que los niños entienden, digo, con la guía de un adulto y tienen ese plus, ¿no?, de poder escuchar la película en el idioma en que ha sido hablado, porque está bien escuchar a un árabe hablar su idioma y no español, ¿no? Todos sabemos, en Uruguay hubo una gran discusión en los años 50 acerca del doblaje. Uno de los campeones de esa discusión fue Homero Alsina Tevenet, que en este año, el crítico de cine, ¿no? Que este año es su centenario, y un poco se burlaba de, digamos, del hecho de ver una película de repente donde una actriz estadounidense venía doblada al español de España. Entonces, nosotros creemos que eso es posible, digamos, defenderlo, y defenderlo desde que los chicos son chicos, porque saben leer, y lo que no leen lo pueden sacar por el contexto. Las películas se entienden, y como también dijo Alejandra en la conferencia de prensa, la curiosidad puede más que la pereza.
Entonces hay una propuesta muy para todos los gustos, digamos, y yo creo que para todas las generaciones, ¿no? Que le guste diferentes tipos de cine, cualquiera se puede enganchar con la programación.
Sí, el festival, bueno, hay muchísimas cosas. Hay también, digo, no hay que olvidar también que hay las premieres nacionales de muchas películas uruguayas. Por ejemplo, el festival cierra con El empleado del patrón, la película de Manuel Nieto, que estuvo en el Festival de Cannes. Y bueno, y hay otras como Bosco, de Alicia Cano. Está la coproducción boliviano-uruguayo Utama. Me voy a olvidar de alguna porque hay más, pero bueno, está ahí el boletín donde todos, digo, yo les recomiendo. Incluso tiene una versión impresa, así que si les gusta el papel y el olor a tinta, pueden pasar por ahí por la Cinemateca, que hoy a las 13 tuvimos nuestro boletín, y así está para ser retirado. Y bueno, y esa tradición tan del festival de agarrar el boletín y hacerle cruces a las películas que uno quiere ver, se puede despuntar a partir de hoy, yendo a buscar el boletín a la Cinemateca. Y si no, los que estén más duchos en el tema digital, lo pueden descargar tanto de la página de Cinemateca como de nuestras redes sociales, todo el boletín con los comentarios de las películas y el calendario completo, en versión PDF. Porque, bueno, el festival no solamente transcurre en las salas de Cinemateca, sino también tiene funciones en la sala B del auditorio Nelly Goitiño, y en el Cine Life 21, el ex Cine Casablanca, en el barrio de Pocitos. Así que, bueno, es un festival muy, muy, muy extenso, y que se extiende por la ciudad también.
¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Cómo se puede hacer para eso? Hay también un abono.
Sí, en realidad el abono es para socios de Cinemateca y para socio espectacular. Ese abono permite entrar gratis a todo. O sea, es raro decir entrar gratis porque no es estrictamente gratis, porque el abono sale $300, pero permite tener entrada libre en todas las funciones, en las salas de Cinemateca, en la sala B, y en el Life se pagan $70 nada más la función. Luego, los que no son ni socios ni socio espectacular, no hay un abono, porque al fin y cuentas conviene más hacerse socio de Cinemateca que pagar el abono. Entonces, bueno, los que quieran ver solo algunas películas, pueden pagar una entrada que es $320, que también es una entrada más baja que la normal de los cines, ¿no?
Excelente, María José. Decir que además hay una presentación, una inauguración del festival prevista para este miércoles.
Sí, este miércoles el festival comienza en el Teatro Solís. Bueno, comienza con una película de la directora francesa Claire Denis. Y bueno, y eso, un poco, la película es con Juliette Binoche. Es una historia de amor, pero bueno, es una historia de amor a lo Claire Denis, ¿no? Una historia de amor turbulenta. Y esa, para esa función, que es este miércoles a las 20, no comienza la película, pero sí comienza, digamos, las actividades allí en el Solís. va a haber un pequeño brindis, y también va luego a las 20:45 se ingresa a la sala y está la ceremonia de apertura, que va a ser relativamente breve, y luego la película de Claire Denis, que bueno, que recomendamos a todos.
Excelente, María José, te agradezco por esta invitación.
Bueno, muchas gracias y los esperamos en todas las funciones a partir de este miércoles. Nos vemos allí en el circuito del festival.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las implicaciones de los cambios en la economía global que impulsa la revolución tecnológica y científica en curso, lo cual refiere a nuevos escenarios productivos que requieren resignificar los debates en torno al modelo de desarrollo vinculado con la explotación de los recursos naturales. En este marco, recordemos el modelo de desarrollo propuesto por la autora Carlota Pérez, en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científico-tecnológicos. Y en este sentido, a partir de los cambios promovidos por dicha revolución científico-técnica, la autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, otrora considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo en la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. Esta es una temática que problematiza la cooperación técnica del desarrollo, particularmente por el condicionamiento de los modelos de desarrollo productivo en los países del sur global y, por consiguiente, de su margen de maniobra para su inserción internacional. La particularidad de los vínculos de características norte-sur en los términos de intercambio, así como la necesidad de sofisticar la matriz productiva en los países periféricos, son ejemplos que atañen a los desafíos recurrentes en la historia de los países de la región, particularmente lo referente a los modelos de inserción en la economía internacional, en base a la explotación de los recursos naturales. Hoy, los desafíos globales planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, con la reciente reintegración de Estados Unidos al mismo, y la intensificación de las relaciones interregionales, entre las cuales se destacó en su momento la concreción de las negociaciones para un acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea, plantean la necesidad de volver a reflexionar en torno a la configuración de la inserción internacional de la región en el marco de un sistema en transición.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los